El apoyo contundente a la nueva constitución propuesta por los militares a cargo del gobierno parece haber abierto una nueva etapa en la convulsionada situación política de Egipto. Las Fuerzas Armadas decidieron avanzar en el plan que trazaron el año pasado después de derrocar al presidente islamista Mohamed Morsi. El primer paso de esta hoja de ruta supone un aumento de las medidas de represión contra los hermanos musulmanes, la cofradía a la que pertenecía el exmandatario, ya que Morsi y varios miembros de esa organización deberán enfrentar nuevas acusaciones ante la justicia. A la lista se suman además otros dirigentes que son críticos con las nuevas autoridades. ¿Qué implica la nueva constitución? ¿Qué papel se reservan para sí los militares? ¿Y cómo se espera que evolucione un país cuya situación impacta en todo Medio Oriente? Para saberlo estamos en comunicación con Susana Mangana, experta en asuntos árabes e islámicos y, ustedes saben, colaboradora habitual de En Perspectiva. Susana, buen día, ¿qué tal?
Hola, buenos días amigos, ¿cómo estáis? Muy buenos días para todos.
Empecemos con, Susana, con los resultados de esta consulta popular. ¿Cómo se pueden leer? Por un lado hubo un apoyo grande, pero también baja participación. ¿Puedes detallarnos un poco eso?
Exactamente. No era un referéndum obligatorio, por tanto el voto no era algo obligatorio el martes y miércoles pasado de la semana pasada, cuando más de 53 millones de egipcios mayores de 18 años, y tenemos que excluir a la policía y a las Fuerzas Armadas de la votación, puesto que no tienen permitido acudir a una elección, votaban por la reformulación de una nueva constitución que de hecho será la constitución de la Tercera República. Si bien el referéndum obtuvo un sí, un rotundo sí, con más del 90% de los votos, en cambio tenemos que lamentar la baja participación, en torno al 35-36%. Esto se debe sobre todo a que no hubo una campaña por el no, pero la oposición sí pidió una abstención. Es decir, hay millones de egipcios que no están de acuerdo con el giro autocrático hacia el que se ha encaminado Egipto tras el golpe de Estado de julio pasado, cuando se derrocó al presidente elegido hacía tan solo un año, Mohamed Morsi, y por tanto tenemos que decir que es una baja participación, porque si bien han sido más de 19 millones de egipcios los que han refrendado esta nueva constitución de la Tercera República, insisto, estamos dejando fuera a un montón de simpatizantes de la hermandad musulmana, pero también de otros partidos islamistas mucho más ortodoxos en su práctica, mucho más radicales, si se quiere, en la jerga que utilizamos en Occidente, los salafistas, por ejemplo, que no tienen interés en que vuelvan a gobernar los militares, que de hecho nunca se fueron.
Susana, buen día, ¿cómo estás?
Hola, Romina, ¿cómo estás? Buenos días.
Susana, ¿qué implica la nueva constitución que se puso a consideración?
Bueno, de hecho yo estaba fijándome en qué artículos nuevos se han aprobado o se van a aprobar ahora en los siguientes días, ¿verdad? Y no hay nada muy notablemente novedoso, yo diría. Sí que se han enmendado algunos de esos artículos, se ha mejorado la redacción del texto para aggiornarla, para de alguna manera contextualizar mejor la situación que vive Egipto, amparando más, por ejemplo, a las mujeres viudas o a las que son jefas de hogar, que están a cargo de hijos. Pero, por ejemplo, hay un dato que me parece interesante, y es que otorga mayores derechos a los obreros, pero también a los discapacitados, también a los pescadores, algo que antes no se tenía en cuenta en la Constitución vigente hasta la semana pasada, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en Egipto se dio muchísima importancia siempre al campo, es un país eminentemente agrícola, y por tanto el campesinado siempre obtuvo mayores derechos que otras capas sociales en ese país a partir de la Revolución de 1952. Pero, por ejemplo, a partir de esta nueva tercera constitución, entonces, o tercera república, como lo empiezan a llamar ya en la prensa egipcia, la discriminación por motivos religiosos pasa a ser un crimen. Y se otorga además permiso para construir iglesias. ¿Por qué? Pues porque entiendo que es una jugada estratégica para Romina, de esta manera, captar el voto y el apoyo para el régimen militar, y que por otra parte ya lo tienen, de los coptos, que son los cristianos egipcios, seguidores de la tradición ortodoxa griega en aquel país. Entendemos que los coptos son, por tanto, seguidores de la Iglesia de Oriente. Algunos van a ser católicos, pero la mayoría practican de acuerdo al rito greco-ortodoxo, y son 10 millones en Egipto. Con lo cual yo creo que es una manera, entonces, de tener los militares el apoyo de los cristianos que se han visto también sometidos a hostigamiento, a acoso, pero sobre todo a los ataques virulentos de los seguidores simpatizantes de la hermandad musulmana tras el golpe de Estado.
Susana, ¿y esta nueva constitución le da más poder a los militares? ¿Cómo queda la situación del ejército aquí?
Bueno, yo creo que esto hay que matizarlo. No es tanto que yo te entiendo estoy de acuerdo en principio en que les da no mayor poder que ya lo tienen. Es decir, Egipto es un país militarizado, como tantos otros en Oriente Medio. Es un país donde la revolución de 1952, que logra desbancar a una monarquía títere de la corona británica, como fue la del rey Farouk, supuso la instauración de un régimen de alguna manera secular, pero gobernados por militares que entendieron que lo que tenían era un pacto social con el pueblo. Les devolvieron su libertad, su territorio, su soberanía y su independencia, pero entonces tenían que acatar las leyes de acuerdo a cómo eran formuladas por los militares. Eso ha continuado así hasta el 2011 con la revolución egipcia de la Plaza Tahrir, que derrocó al régimen de Mubarak, pero los militares nunca se fueron. Durante más de un año y medio gobernaron a través de una junta militar en lo que fue un proceso de transición. Se celebraron elecciones y en junio del 2012 se eligió al primer presidente civil de Egipto, que un año después fue también derrocado. Recordamos que se le dio un ultimátum de 48 horas por el general al-Sisi, que es el jefe de las Fuerzas Armadas en Egipto hoy, y el hombre que se perfila como el próximo presidente. Por tanto, yo creo que este referéndum no se trataba tanto de aprobar nuevos artículos, de enmendar una constitución que, por otra parte, era bastante avanzada para lo que es la región de Oriente Medio, puesto que Egipto es un país de larga data, de larga tradición también legal. Tiene muchísimos fiscales, abogados que han ayudado incluso a elaborar, muchos juristas que han elaborado las constituciones, por ejemplo, de Kuwait, de Arabia Saudí o de Emiratos Árabes Unidos. Pero de lo que se trata hoy es de obtener el apoyo de la población egipcia a lo que fue el golpe de Estado de julio pasado y, por tanto, trazar una hoja de ruta así donde el pueblo sepa que está apoyando la candidatura del general al-Sisi, que él tiene veleidades de ser el próximo Gamal Abdel Nasser, es decir, un hombre carismático. Yo creo que no goza del carisma que tuvo Gamal Abdel Nasser en su momento, pero sin lugar a dudas que el general al-Sisi quiere ser el próximo presidente de Egipto. Para ello tendrá que renunciar a su cargo militar, pasar a ser un civil, pero en los hechos es lo mismo que hizo Mubarak, es decir, es un régimen militar el que continúa gobernando aquel país. Pero por otra parte tenemos que entender que son los egipcios hoy, no todos, ya hemos dicho que solamente acudieron de esos 53 millones entre 19 y 20 millones a votar, es un número significativo, pero me parece que también demuestra que hay muchos que no están de acuerdo con este referéndum. Pero en los hechos lo que quieren los egipcios hoy es que vuelva la inversión extranjera directa, que vuelva el turismo, poder ganar su sueldo, poder pagar sus cuentas y enviar sus hijos a una escuela pública o privada, pero en fin, lo que quieren es una estabilidad que permita que Egipto pueda remontar vuelo, porque la economía y los desafíos económicos son los que están lastrando la salida de Egipto de un túnel, de un pozo negro en el que ha caído desde la revolución del 2011.
Susana, ¿y cómo sigue ahora la hoja de ruta que plantearon los militares? ¿Están previstos, por ejemplo, elecciones más adelante?
Exactamente, pero la discusión ahora pasa por saber si van a celebrar elecciones parlamentarias o presidenciales. Todo hace sospechar que lo que se pretende ahora es elegir a un nuevo presidente antes que al Parlamento. Egipto tiene un Parlamento compuesto por 444 representantes, ya digo que hasta ahora la mitad de esos asientos en el Parlamento estaban reservados para obreros y campesinos. Los diputados se eligen por elección popular directa y después hay 10 diputados más que son designados directamente por el presidente. Yo estimo que el presidente a futuro o el futuro inmediato de Egipto va a ser el general Hamad al-Sisi, porque es el hombre fuerte de Egipto hoy y porque la calle le está pidiendo, y esto es una excusa que él va a utilizar a su favor, que tome las riendas del país, que estabilice de alguna manera la clandestinización, la ilegalización de todos los partidos con base religiosa, pero concretamente esto es un varapalo para los hermanos musulmanes, que una vez más se encuentran ahora en la clandestinidad. Fíjate que es una ironía del destino. Habiendo sido elegidos para gobernar en el 2012, ahora están otra vez siendo los apestados de un régimen que no permite los partidos de base religiosa. Con lo cual, esto lo único que puede traer es tensiones que sean latentes. Por ello también sigue habiendo un acoso, un hostigamiento a los simpatizantes de los hermanos musulmanes, no solo aquellos que son militantes de la hermandad pueden ir a parar con sus huesos en la cárcel durante 5 años, sino que aquellos que financien o que sean activistas de la causa de la hermandad musulmana también pueden ser acusados de traición al país, ¿verdad? Y esto realmente yo creo que es grave, y Occidente está haciendo lo mismo que hizo en la década del 90 con Argelia, cuando se boicoteó al CIS en la segunda vuelta y no se permitió que el Frente Islámico de Salvación en Argelia ganase, como hubiera ganado de hecho las elecciones. Y por tanto se desató una guerra civil muy cruenta. En Egipto yo no creo que vaya a ocurrir una guerra civil, pero eso es porque el ejército ya está aplastando y con sus tentáculos está de alguna manera cerrándole las vías a los hermanos musulmanes y otros partidos islamistas que pudieran todavía querer recuperar el poder que legítimamente ganaron en las urnas en el 2012. Por lo tanto, va a haber tensiones latentes, va a haber un repunte de los atentados islamistas en Egipto, pero por otra parte el ejército es tan sumamente poderoso y además es el 40% o representan sus instituciones castrenses, el 40% de la economía egipcia, que hoy se ha ralentizado y no crece más allá del 2%. Y la inversión extranjera directa durante el periodo de gobierno de Mursi, es decir, durante todo el año 2012 al 2013, cayó o decayó en un 14%, con lo cual necesitaron las ayudas de los países ricos del Golfo Pérsico, es decir, las monarquías árabes petroleras, que contribuyeron al régimen militar con más de 8.800 millones de euros.
Sí, está claro que la situación está complicada en Egipto, no solo por el lado político, sino también, como apuntabas, por lo económico. Ese es uno de los problemas más acuciantes que tiene que enfrentar ahora el gobierno. Ahora, Susana, ¿cuánto apoyo internacional tienen los militares que están a cargo del gobierno en Egipto ahora? ¿Cómo está la situación?
Sí, yo entiendo la pregunta y es muy correcta, porque yo lo que sospecho es que finalmente estamos en una etapa de gatopardismo, cambiar algo para que no cambie nada, ¿verdad? Y en ese sentido yo creo que la comunidad internacional, con las potencias desarrolladas a la cabeza, allí China no tiene un papel estelar como sí lo tienen otros países africanos, tampoco Rusia, que perdió mucho terreno en Egipto, un país que supo ser un aliado también de Moscú, pero que ahora allí el impacto lo tiene Estados Unidos a través de ese paquete de ayudas económicas que otorga a los militares y que permite entonces que los militares de Egipto gocen de privilegios adquiridos durante décadas. Yo lo que creo es que hay un apoyo importante, porque lo que se teme a nivel internacional es que los islamistas lleguen al poder. Es decir, decimos en Occidente que queremos elecciones y democracia en los países de Oriente Medio, pero una vez que las urnas arrojan un voto islamista, nos puede el miedo, nos gana la incertidumbre de saber si esos partidos políticos, por ejemplo la hermandad musulmana, serán capaces de gobernar con un estilo democrático como entendemos en Occidente. Y esto es una trampa mortal, porque entonces nos hacemos cómplices, incluso a través del silencio o del aplauso también, de regímenes militares como el que gobernó en Egipto durante los años de Mubarak, pero antes con Sadat y también con Gamal Abdel Nasser. ¿Cómo puede ser que la prensa en el 2011 y 2012 tildara de tirano, de cruento dictador a Mubarak, y hoy aplaudamos una hoja de ruta que nos apunta, todos los caminos apuntan a Roma, en este caso apuntan al general al-Sisi, que sin lugar a dudas se está perfilando, además con el apoyo de figuras políticas clave en el país, como es el muchas veces exsecretario general de la Liga de Estados Árabes, que es Amr Moussa, pero también exministro de Relaciones Exteriores de Egipto, que también da su apoyo al general al-Sisi. Es decir, hoy han vuelto a ganar los remanentes del régimen mubarakista, como son los Fulul, aquellos que apoyan que las cosas vuelvan al statu quo que se tenía en Egipto con el régimen militar, porque entienden que durante el gobierno de al-Mursi hubo discriminación religiosa, pero también la economía se fue enlenteciendo, producto de lo que era el miedo, el temor de los inversores que no llegaban a Egipto porque desconocían cuál sería el futuro de ese país.
Susana Mangana, muchas gracias por tu análisis. Volvemos a hablar pronto para seguir monitoreando la situación allí en Egipto y también en la región de Oriente Medio.
Con mucho gusto, cuando queráis, aquí estoy, a las órdenes. Un saludo para toda la audiencia y para vosotros, compañeros.